Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estoy, soy María José de Mari. Como digo, la canción Un mate y una complicidad, como siempre, acá lo tengo, el mate. Y voy a tener un invitado de lujo, pero de lujo, pionero del rock nacional, pero ya en un ratito lo voy a presentar. Estamos con Leonardo. Leonardo me acompaña en toda esta locura que hago yo sola, produzco, llamo al invitado, hago todo, pero por suerte acá no estoy sola y estoy con Leonardo en la operación, y después le voy a ir pidiendo los temas y ahí ya lo vuelvo un poco loco porque él no sabe qué le voy a pedir, pero no importa. Resulta que yo siempre cuento una historia al principio del programa. En el 16, cuando yo tenía este programa, contaba la historia y una amiga mía uruguaya, que se llama Carolina Viola Villar, me dijo que se llamaba Storytelling. A ver si lo pronuncio bien, porque yo no hablo inglés. Storytelling. Me gustó el nombre. Entonces yo, esta de hoy, se la voy a dedicar a ella, porque es muy, a ella le gusta cuando cuento historias graciosas. Y la historia es que yo estaba viviendo en París en unos años, y una amiga mía se ha ido a Barcelona y entonces me dice, ¿por qué no te venís a pasar unos días? Yo solía ir a Barcelona y solía ir por, en Europa está todo muy cerca, así que solía ir a los lugares. Y al final nunca iba y un día digo, bueno, voy, me saco un pasaje en tren, pero el marido de ella había quedado en Francia. Entonces me dice, yo te voy a mandar, yo te voy a llevar dos valijas con unos platos para la mujer, para mi amiga. Entonces yo le digo, bueno, pero son muy pesados. No, no, vos no te preocupes porque yo te los llevo al tren y después ella te va a buscar, así que vos esas dos valijas no las tenés que tocar. Así que nada, bueno, yo iba con un bolso, con la guitarra, como siempre, y siempre andaba con un sombrero negro, que la guitarra me golpeaba en el sombrero y se me clavaba el sombrero en la cara, era un plomo, pero bueno, voy al tren, él viene con las dos valijas, en efecto, todo bien, el viaje perfecto, todo, hasta que llego a la frontera. Cuando llego a la frontera, todos los pasaportes pasaron, pero el mío, argentino, estaba brillando ahí. El tipo me dice, no, no puede entrar. ¿Cómo no puede entrar a España? Si yo vengo siempre, si yo... No, no, no puede entrar, tiene que volver a Francia. Me bajan del tren, yo puteando, porque la verdad que yo quería entrar y no entendía qué pasaba. Estaba con las dos valijas esas, con el bolso, con la guitarra, con el sombrero, y así me bajan y yo digo, yo no me quiero ir a Francia, si yo quiero ir a España. Pero la locura que yo tenía era que, digo, no, yo me voy a cruzar la frontera caminando, pienso primero, después digo, no, la voy a llamar a mi amiga. Entonces veo que ahí había un supermercado y un bar, le pido monedas, cambio monedas, la llamo a mi amiga a Barcelona, pero mi amiga no estaba, porque había ido a la estación de tren a buscarme. Así que bueno, desesperada, yo no sabía qué hacer. Y veo entre las chapas de los autos que estaban ahí estacionados en Francia, veo una chapa de auto español. Entonces yo me quedo ahí con el bolso, la guitarra, los dos valijas y el sombrero, esperando a ver quién venía. Y viene un señor como ahora de mi edad, pero para mí era un viejo, acerca un viejo. Yo era muy joven. Entonces el señor viene y me ve parada ahí al lado de su auto con las valijas, con el bolso, la guitarra y el sombrero. Y entonces le digo, ¿usted es español? Porque tenía una cara de español que mataba. El tipo me dice, sí. Le digo, le cuento la historia de que me bajaron del tren y no me dejan entrar a España. Y me mira, miraba las valijas, el tipo todo. Y yo le digo, ¿no sabe si hay un tren? Y me dice, sí, hay un tren, pero va por adentro y tarda un montón de horas. Ah, no importa. ¿y usted no me pasaría a la frontera? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿pero no me pararán? Y me dice, no, porque yo vengo todos los días a comprar este mercado. Así que, en efecto, me dijo, bueno, vos hacete la dormida, me dijo. Me siento, me hago la dormida con el sombrero, las dos valijas que había cargado este hombre. Y pasa y saluda, estoy en España. Estoy en España y entonces vamos a la estación de tren. El pueblo se llama Colera y es un municipio de Girona. Tengo la foto, porque yo después subo esta historia y voy a subir la foto de la estación de tren. No me saqué una selfie con él porque no existían las selfies, pero sí le saqué una foto a la estación, que es la nada misma. Entonces el tipo me dice, cuando vamos a sacar el pasaje, era a las 4 de la tarde, y esto era la mañana. Entonces yo le digo, no, pero yo lo saco porque yo quiero ir a España, me está esperando mi amiga, digo yo. Y saco el boleto para las 4 de la tarde y él me dice, no, yo te invito a almorzar, me dice. Entonces me voy con el señor a almorzar, me muestra todo el pueblo, me muestra su casa, su lugar de trabajo, haciendo tiempo para las 4 de la tarde. Logro hablar con mi amiga, que le dije que iba a llegar a la noche, así que yo iba a cargar las dos valijas en un taxi, que no se preocupara en irme a buscar, porque no entendía nada. Me dice, te fui a buscar y no estabas. Bueno, el hombre este estaba fascinado con la historia, porque decía que era viudo y que nunca lo habían visto con una mujer joven así como yo. Entonces íbamos por todos lados, él me paseaba y estaba encantado. Decía, mira, dice, ahora van a hablar 2 años de esta historia porque no pueden creer que yo esté con una chica tan linda y tan joven. Pues la cuestión que la historia es esa, que llegué a Barcelona y cuando toqué el timbre mi amiga me abre la puerta y me dice, pero tú nunca puedes venir como la gente normal, siempre pasan estas cosas. Bueno, esa es mi storytelling de hoy. Carolina, gracias por el título. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a mi invitado. Mi invitado es uno de los, como dije yo, vamos a poner primero para escucharlo ese tema que te di, Leonardo.
Yo caminaba por una avenida que me llevara hacia mis ilusiones. Subí de pronto en ese colectivo del mundo nuevo y las revoluciones. Y por las dudas me bajé la luna en un charquito del amanecer, para curarme con la poesía si alguien me impedía lo que quiero ser. Parecería que mi compañía no fue bien recibida como imaginaba. Llegué a la esquina de mis ideales y me di cuenta de que vigilaban mi modo de ser, modo de ver, modo de sentir, modo de querer vivir. Los comisarios de la ideología, perros guardianes de las mayorías. Y ahora nadie me roba lo que yo he soñado. Y ahora nadie se apropia de mis pensamientos. Por los momentos de amor que me dejaron marcas en el cuerpo y en el corazón. Yo no me tengo piedad porque he luchado por una ilusión.
Bueno, Emilio del Guercio, quien te estamos escuchando, es uno de los pioneros, como dije, del rock argentino. Fue creador de dos grupos increíbles como Almendra y como Aquelarre. Además hizo muchísimos, también otros grupos que ya vamos a estar hablando con él. Y realmente, cuando sale Almendra, cuando aparece el rock nacional, lo que después se llamó rock nacional, fue para nosotros los jóvenes de ese momento, fue algo completamente nuevo, diferente, sonidos distintos. Almendra, Manal, Los Gatos con Lito Nevia que saltaba en la televisión con un flequillo. Yo me acuerdo de toda esa época y realmente cambió la historia de nuestra música. Y Emilio del Guercio además hizo un programa hermosísimo en Canal Encuentro que se llama Como Hice, que se puede ver porque creo que lo siguen dando, por lo menos en YouTube está, y en Encuentro creo también lo pasan, que es rescatar la historia de cada canción, las canciones más populares de todos los géneros. Es hermosísimo, véanlo, porque es divino. Además de todo lo que ha hecho, que estuvo por Europa, en España, que Larry fue un éxito y tantas cosas que quiero hablarlas con él, prefiero hablarlas con él, acaba de sacar este disco que se llama Antes del Futuro, Un Día Antes del Futuro, que me encanta el título además, y que es hermosísimo porque tiene canciones de amor, muchas, pero distintas. Tiene toda la onda del cantautor, pero con sonidos diferentes, porque estamos escuchando esta, pero tiene otros sonidos, que hay cosas medio de folclore, no sé, vamos a preguntarle bien a él, porque por ahí yo estoy diciendo cualquier cosa, pero es un disco que es divino. Lo está presentando mañana, miércoles, en vivo, con un grupo, con una banda increíble también, y Un Día Antes del Futuro, y Un Día Antes del Show está aquí. ¿Cómo estás, Emilio?
¿Qué haces, María? ¿Cómo te va?
Bien.
Muchas gracias por lo que dijiste.
No, porque...
Me quedé impactado con la historia que contaste, divina, divina.
No, bueno, divina. Yo vivía todo el tiempo esa... Yo estaba completamente loca, porque a mí sola se me ocurre cruzar una frontera caminando y el tipo me...
No, y claro, y además era preciosa, todavía lo seguí siendo, y entonces me imagino el tipo, viste, en el pueblito ese con una mina divina.
El tipo se pasó un día divino. Lamento, ¿sabés qué? Lamento no haberle pedido un teléfono, porque yo lo recordé toda la vida, recordé ese momento, ni siquiera sé el nombre de este hombre, habrá muerto hace mucho. Pero digo, viste, me hubiese gustado, porque yo volví a España, o sea, a mí me deportaron, pero yo seguí entrando a España, ¿entendés? No,
sí,
no,
sí.
Nunca supe por qué, nunca, es que no, vos sabés que yo le decía al tipo que tenían tres, vinieron tres con el pasaporte, y yo le digo, explíqueme por qué no puedo entrar a España si yo vengo siempre. No.
Qué bárbaro.
Bueno, Emilio, contame cómo estás con esto, porque...
Estoy muy bien, yo... El título, que bien dijiste vos, se llama Un Día Antes del Futuro, es premeditadamente un título literario, ¿viste? Yo le quise poner como el título como si fuera de una novela o de un libro, porque tiene mucho, mucho de texto. Si bien yo siempre le di mucha, mucha bola a las letras, de hecho tardo incluso meses hasta terminarla y pulirla, ¿viste? Pero en este disco aún más. Creo que tiene un todo un trabajo como de literario de la canción, ¿no?
Bueno, y hay una, Las Flores del Mal, es a propósito de...
Sí, sí, Las Flores del Mal es el título de una de las canciones, que por supuesto es uno de los poemas de Charles Baudelaire. Sí, sí, está hecho con esa intención. Y es verdad, hay varias canciones de amor. Algunas tienen que ver con mi vida y muchas no.
¿Y de dónde sacas para...? Porque siempre dicen que... Yo escuché decir, Cacho Castaña decía que para escribir canciones de amor hay que sufrir. Que cuando uno está bien en una relación no escribe. Yo cuando me enamoro escribo canciones de amor.
Mirá vos.
Sí.
Vos sabés que la otra vez hablaba con una persona, con una amiga, y me decía, no digas que no son cosas personales tuyas. Porque yo le digo, mirá... Para mí, cuando yo compongo una canción, yo pienso como si fuera un escritor, digamos, escribo un relato que a veces, muchas veces, no tiene que ver con mi vida, pero sí le pongo de mis experiencias personales para que sea verosímil.
¿Pero vas separado o haces con la música al mismo tiempo?
En general... bueno, muchas veces me preguntan esto. Yo digo, Luis y yo, porque con Luisito, Luis Alberto Spinetta.
Ahora después te voy a preguntar, aunque te lo han preguntado, cómo fue el encuentro aquel en el colegio y cómo hicieron.
Desde los 13 años nos conocimos. Y cuando empezamos a componer, siempre empezamos desde lo melódico, buscando una melodía.
Ajá.
Ese es, digamos, nuestra manera. Siempre fue la de él y la mía también. Pero en el caso mío, digamos, yo no sé por qué, cuando estoy haciendo una melodía surge como un tramo de una letra, ¿viste? Entonces, para mí eso es la llave que me dice de dónde proviene esa canción. Y sobre esa frase construyo toda la letra. Siempre inicio sobre la melodía porque para mí, digamos, básicamente... La sensualidad que tiene la música ya le impregna le impregna un movimiento interno a la respiración de la canción.
Yo creo que siempre las músicas, a mí me han dado músicas para ponerle letra, ¿no? Parentela me ha dado, hice muchos temas con él y había una letra ahí que solamente yo la podía percibir.
Claro.
Pero había, ¿entendés? Me manda una música a un bolero y escribo Somos Cobardes, un bolero, y cuando se lo mando me dice, ¿pero qué? Y le digo, pero estaba ahí. Yo sentí que esa letra...
Y sí, seguramente la música tiene mensajes internos que, bueno, vos que también sos compositora, sabés que provienen de un lugar misterioso, María. Entonces, para mí esas frases que surgen espontáneamente cuando surge la melodía, yo las rescato y las anoto porque me llevan siempre al mismo territorio, ¿viste? Me dicen esto por algún motivo proviene de este lugar, sí.
Qué bueno. ¿Y estás nervioso?
No.
Ya lo estuviste presentando en Café Berlín.
En Café Berlín, sí, pero justo en fin de diciembre salió todo el disco por Aqua Records, sí. Porque yo había presentado 6 canciones en las plataformas y después arreglé con Aqua Records que sacaran todo el disco y a fin de diciembre, bueno, editaron todo el disco digitalmente, ¿no?
Yo pienso que va a ganar algún Gardel, ya te lo voy diciendo.
Ojalá,
sí. Yo creo que es un disco que realmente a mí me yo lo estoy escuchando bastante el disco, porque gracias, yo ando en bicicleta con los auriculares y es un disco que me fascina, me encanta todo lo que vas diciendo. A mí me gusta mucho leer también, ¿no? Y hay, claro, como vos decías, hay mucho texto interesante.
Claro.
Así que, bueno. Pero no, yo te preguntaba lo de los nervios porque siempre que uno hace un show...
No tengo nervios. Por supuesto, antes de tocar siempre hay como una especie de cosa de ansiedad y de palpitación, pero nervios en el sentido del temor, ¿viste? Cuando uno era más chico tenía un poco de... no pánico, porque nunca tuve pánico escénico, pero por ejemplo cuando tocábamos con Aquelarre, que eran cosas re complejas,
sí, re complejas.
¿Viste? Estaba medio a ver si me acordaba de tal parte, tal otra, por eso ensayábamos mucho, pero viste, con el paso de los años es como que uno sabe que cuando se sube al escenario no va a dar a que le tomen examen,
no,
sino
claro,
que va a brindarle cariño y amor a la gente,
sí,
sobre lo que uno, no sé, aprendió a hacer.
Está buenísimo.
Y entrega, es una entrega, ¿viste?
Escuchame, y con Luis, que yo sé que se conocieron con Spinetta, se conocieron en el colegio, vos antes de armar al que se les ocurriese tocar juntos, pues vos sos bajista, guitarrista,
sí,
y que ya tocabas, ya hacías música, ¿cómo fue el encuentro? Yo te lo pregunté antes y tengo que preguntarlo porque la gente siempre te lo van a preguntar.
Yo lo conocí a Luis a los 13 años. A los 11 habíamos vuelto de Córdoba con mi familia, porque mi viejo tenía un hotel en Córdoba y en la época de los 50 y pico, íbamos ahí. Pero cuando vino la epidemia de polio, mi viejo nos rescató, nos llevó allá, a vivir allá, sí, y estuvimos algunos años allá. Cuando volví, tenía tonada cordobesa.
No te puedo creer.
Y claro, y me cargaban los pelos. Entonces, terminé el último año del colegio primario y al otro año ingresé en el secundario. Ahí lo conocí a Luis, que era, si a Luis le dicen flaco ahora, no
era
sabe lo que
palito,
era.
Sí.
Era re contra flaquito. Muy singular, muy expresivo. Y bueno, no sé por qué razón, empezamos a charlar. Y
¿qué colegio era ese?
El Colegio San Román de Belgrano.
Ah, claro.
Dragones y Echeverría. Bueno, y claro, ahí empezamos a ver que nos gustaba la música, el dibujo. Luis dibujaba muy bien.
Y vos también.
Yo dibujo desde antes de tocar música, ¿sabes?
Sí.
Y nos gustaba leer. Entonces esas tres cosas nos unieron mucho. Bueno, después nos hicimos recontra amigos, casi hermanos, íbamos a todos lados juntos.
Y que así empezaron a tocar y se dieron
empezamos
cuenta
a tocar en dúo, pero era un dúo, sí, de qué sé yo, de amigos, de fiestas de colegio, de cumpleaños, no era un dúo, sí, profesional. Y después de varios años en el que yo estaba, ya había estado participando en un grupo que tenía mi hermano que se llamaba Los Esbirros. Yo tocaba el bajo. Y Luis en uno que se llamaba Los Larkins, que estaba con Rodolfo García, sí, el baterista. Claro. Pero claro, nosotros éramos dos pibitos, los otros eran un poco
era más
grande que nosotros. Así que él y yo éramos los...
¿Y Edelmiro?
Edelmiro estaba también en el Colegio San Román, pero en el turno de la mañana. Y él tenía el grupo con mi hermano, que mi hermano era baterista. Y ahí empecé a tocar el bajo yo con ellos, porque uno de los chicos se había ido. Empecé a tocar de muy orejero. Aunque cuando era chico, a los 9 años, yo estuve estudiando acordeón a piano.
Ah, mirá.
Claro, porque los Reyes Magos, que fue el último regalo de Reyes que recibí, me regalaron un acordeón a piano. Y vos sabés qué cosa increíble, que fue el último regalo que me hicieron mis viejos. Y me regalaron un instrumento, viste que el instrumento justamente es un conector entre el mundo espiritual, que todos lo tenemos, sí, y el mundo material, porque ejecuta, sí, a través del sonido cosas, ¿no? Músicas y eso. Y encima el acordeón es como un pulmoncito, sí, que respira, igual que, sí, el bandoneón, ¿no? Después me aburrí de la profesora, qué sé yo, y un par de años después empecé a orejear con la viola. E hicimos un trío de folclore con mi hermano.
¿Ah, sí?
Y un amigo, Héctor Tabela, que ya no está en el mundo. Y 2 años después lo conocí a Luis. Y en ese momento empezaban a surgir los Beatles.
Claro, los
Luis
Beatles
me dijo, ¿escuchaste los Beatles?
A nosotros nos marcó todos,
sí,
los Beatles.
Y yo en mi casa escuchaba, bueno, lo que escuchaba mi vieja, porque mi vieja era cantante lírica, que no era profesional, sí, porque bueno, mujeres de esa época dejaron su profesión,
sí, para casarse,
por dedicarse a la familia, eso.
Igual que
pero
mi
cantaba
mamá
muy bien y era muy afinada. Entonces yo la escuchaba cantar todo el tiempo, que cantaba con la radio, folclore, mucho folclore y mucha música clásica. En casa yo escuché muchísima,
ay, qué parecido a mi vida.
Sí.
Sí, mi mamá era actriz, pero ella se recibió profesora de piano a los 12 años. Y ella escuchaba música, nos despertaba con música clásica.
Bueno, mi vieja escuchaba, bueno, qué sé yo, Tchaikovsky, todo eso, y también ópera, ¿no?
Sí, sí, mi mamá
así que yo en la oreja tengo grabado.
Qué bárbaro, eso está. Eso está dentro tuyo. ¿También, sí, tocaste flauta? ¿O?
Sí, sí.
¿Te pasaste por todos los instrumentos?
Y por curiosidad, viste, la flauta dulce esa con la que grabé varios temas con Almendra.
De Almendra, claro.
La tengo en casa.
No te puedo creer.
Sí, sí, yo se la regalé a mi hija Natalia y hace unos meses se la pedí para ver si hacía algo en Instagram,
sí,
para presentar la flauta, sí, sí, que ya tiene, imagínate, cuando la usé tiene más de 50 y pico de años. Me
pero
dijo, devuélvemela,
no,
hija Natalia.
Qué bueno que la tenga.
Sí, sí. Así que, y paralelamente a eso, siempre estuve dedicado al dibujo.
Esa tapa, te quería preguntar, esa tapa famosa del disco de Almendra.
Ese dibujo es de Luis.
Ah, es de Luis.
Divino.
Ah, yo no sabía si era tuyo.
Sí,
de Luis.
Sí. No, después yo hice las tapas de Almendra que hice yo, fue cuando hicimos la vuelta de
la vuelta
en el año 79, 80, sí, 81. Todas esas tapas las diseñé yo.
¿Cómo fue volver? ¿Por qué se separaron y por qué volvieron? Qué chusma que soy.
Nos separamos por dos motivos. Uno, no puedo decirlo ahora.
Bueno.
Ahora, digamos, sí, no por vos en general, digamos, es como una especie de cosa interna,
secreta,
familiar, digamos. Familiar me refiero al grupo nuestro,
sí,
era como una,
sí,
familia.
Sí, sí, sí.
Y la otra era que empezamos a tocar tanto y recibimos tanta presión externa que medio que nos saturó, ¿viste? Porque además el manager nos mandaba a tocar en clubes los fines de semana y que tocábamos en 3, 4 lugares.
Sí, era tremenda esa
semana. Imagínate, en una noche por ahí hacías 2, 3 shows y tenías que ir, no sé, de Berazategui a Martínez, sí, y armar en, no sé, en 15 minutos. Por supuesto, no había monitoreo, no, ni en pedo. Bueno, o sea, nos encantaba tocar, pero nosotros nos imaginábamos más tocar en teatros, y toda esa cosa nos limó un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y generó algunas cosas internas, y otra cosa que pasó, que empezamos a hacer personajes, ¿sabes, María?
No.
O sea, claro que los nombres nuestros,
ah, sí,
y Luis, y viste, y nosotros éramos amigos, y empezamos como a vernos entre nosotros como diferentes, y eso un poco nos movió internamente, ¿no? O sea, se ve que no aguantamos mucho esa presión, pero
como una pareja, ¿no? Que crece diferente a veces.
Y ese cariño siempre estuvo, por eso después volvimos a tocar.
Y cuando volvieron, porque ustedes ya tenían toda una historia musical, cada uno por su lado, de éxitos también.
Claro, después de Almendra hicimos Aquelarre con Rodolfo García, y Héctor Stark y Hugo González Neira. Edelmiro hizo Color Humano con Moro y con Rinaldo Raffanelli. Y Luis, bueno, ya se sabe, sí, hizo Pescado, sí, Rabioso, sí, sí. Y eso. Pero esa, ¿cómo te podría decir? Siempre fuimos como una familia, entonces siempre quedó como esa cosa pendiente de
amistad.
De amistad y de volver a tocar y eso. Y una vez un productor, que era el productor de Luis en ese momento, nos propuso hacer eso. Y sí, lo hicimos. Y después lo hicimos al año siguiente, después de toda una gira muy larga que hicimos. Al año siguiente nos dijo, hagámoslo de nuevo, y le dijeron, sí, pero vamos a hacer un disco nuevo, porque Almendra no puede volver a presentarse sin hacer un disco nuevo, material nuevo. Y así fue que grabamos El Valle, sí, Interior, en Los Ángeles, un disco que no es muy muy conocido, porque los más conocidos son sobre todo el primero y el segundo, pero es un disco precioso, a mí me encanta cómo suena, está muy bien tocado, porque ya imagino yo que ya tocábamos mejor, se supone que a medida que pasan los años, sí, vas tocando mejor,
vas evolucionando, como dice Kay Richard. Le preguntan a él, ¿lo viste el documental es genial
de él? No lo vi, pero me encanta el personaje.
Sí, termina él después de todo lo que pasó y cuenta cómo dejó la droga y qué sé yo, termina, está así rodeado de un montón de nietos y dice, yo no estoy envejeciendo, estoy evolucionando.
Ay, qué bueno,
me encantó,
buenísimo.
Como final de del documental.
Bueno, ¿querés? Richard tiene un toque en, sí, la guitarra que es increíble.
Bueno, forman parte de toda esta historia que uno habla, que a veces digo, qué suerte, a veces qué suerte que yo conocí todo eso en el momento. Claro. ¿No? Porque yo me acuerdo cuando aparecían en televisión ustedes, o aparecía esos tres grupos que para mí eran Los Gatos, Almendra y Manal, aparecían en televisión.
Sí, sí.
Y era como uno verse uno, era la misma frecuencia, la misma locura.
Nosotros nos encantaba Manal y Los Gatos, y otros grupos también, pero principalmente esos grupos.
Es que esos tres eran, para mí esos tres grupos eran los que marcaron ese momento, por lo menos yo como espectadora, sí, que somos de la misma edad, claro, y que estábamos ahí viendo cómo nacía ese, nadie le decía rock nacional ni nada, era música beat, tenés razón. Pero a mí me encantaba, yo cuando veía que estaban no me lo perdía, porque así los conocía, así, bueno, comprábamos los discos, pero era todo un movimiento. Además de musical, era un movimiento. Yo digo, los 60 han sido, el final de los 60 ha sido muy fuerte para todos. Sí,
en todo el mundo, pero en la Argentina especialmente, viste, y el rock, lo que llamamos hoy rock argentino, se caracteriza por una creatividad muy grande y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy diverso. Porque viste, vos mencionaste Los Gatos, Almen, Arcoíris,
sí, bueno,
muchos otros grupos, cada uno dentro de un, sí, lenguaje, sí, reconocible que nos, de un paraguas que nos sostenía a todos, pero cada uno con,
sí,
su,
sí, sí,
con su estilo.
Sí.
Y vos sabés que varios periodistas me han dicho que en el mundo actualmente los tres movimientos de rock más importantes son el inglés, el norteamericano y el argentino.
El argentino. Sí, bueno, que había una movida, yo hice la comedia musical Hair, y te digo que la gente que venía a verlo, porque estuvimos años haciéndolo, que la gente que venía a hacerlo, perdóname, Leonardo, tenés algún problema, ¿no?, con el micro. ¿Querés escuchar algún tema? Ahora después tiene un problemita con el micrófono. ¿Querés alguno? ¿Qué tema de los tuyos querés que escuche?
No, cualquiera. Sueño de Acuario puede ser.
Sueño de Acuario, lo encontrás ahí, Leonardo, así arreglan los micrófonos. Ahí está.
Sonares y ritmos de los caracoles que viven allá. Viajo en el agua marina de mis pensamientos que van hacia el mar. En este sueño de acuario, nuestro abecedario era el agua y la sal. Me sumergí, nadé detrás de ti, a lo profundo, hacia el fondo del mundo, en las aguas de tu amor. Pasadas flotando en el sueño, me dejé llevar. Ella indicaba los rumbos, era experta en mareas de amor en el mar. En este sueño imposible, su voz invisible me vuelve a llamar. Me sumergí, nadé detrás de ti, a lo profundo, hacia el fondo del mundo, en las aguas de tu amor. Mi déjà vu, sueño de déjà vu, amor primario, mi sueño de acuario que nunca olvidaré. Oh, llévame así con tu aleta caudal hacia el fondo de ese azul abismo donde está mi ser. Yo siempre tuve agallas para el y ahora a veces te intentaría dejar de respirar. Si me das tu amor, oxigenación. Si me das tu amor, sirena del mar. Flotabas en mis sueños y el mar te trajo aquí. Me sumergí a lo profundo, hacia el fondo del mundo, en las aguas de tu amor. Mi déjà vu, mi sueño déjà vu, sueño de acuario, tu amor fue el primero y nunca lo olvidé. Y nunca lo olvidé.
Bueno, aquí estamos. Estaba escuchando, qué lindo, qué lindo. Debes estar muy contento. ¿Y tenés previsto qué más, además del vivo?
Vamos a Neuquén el 21 de febrero.
Qué lindo.
Quizás antes vamos a otro lugar, a Córdoba, pero todavía no se concretó.
Ah, y decido, entonces, digamos bien, mañana 5 de febrero.
Sí, mañana 5 de febrero vamos a tocar el álbum y varios clásicos de Almendra, Aquelarre.
Ah, imposible no hacer.
Y sí, y sí. Además me gusta a mí hacerlo. Sí. Mañana 5 de febrero en Vivo Café de Jazz.
Que queda en...
Queda en, ahora no recuerdo.
Pero todo el mundo sabe, yo soy una bruta.
1658 que no. De la calle, ay, no recuerdo ahora el lugar. Bueno
Bebop, mañana, ya me aparte acuerdo. Síganos en las redes, a mí me pueden seguir ahora, armé uno, la de Mare Radio, sino María José de Mare, Emilio del Huercio. Pueden seguirlo y ahí en Facebook y en las redes está toda la cosa a las 21 horas.
22 horas.
22.
Primero hay otro show.
Ah, es divino. El lugar además se puede tomar algo. Es realmente un club de jazz.
Y además, ¿sabes qué? Tiene muy buen sonido. Sí. Se escucha bien la música, ¿viste?
Bueno, eso es fundamental.
Y sí, para nosotros...
Yo creo que alguien que pone un boliche a veces pone y le da mucha bola a lo que se come, ¿no? Como, y yo digo, no, las luces y el sonido es lo más importante. Después lo que se come, bueno, si hay empanadas, pero no me venga con que la comida es lo principal.
Y sí, seguro, no, seguro. Además, para digamos, los músicos valoran mucho los lugares en donde se toca bien,
¿viste? Sí, sí.
Se escucha lo que estás tocando. Imagínate que nosotros, vos lo sabés muy bien, pasamos mucho tiempo ensayando, buscando los sonidos, probando esto, probando el otro, y si vas a un lugar donde no estás cómodo con el audio, es medio sufriente.
Y vos sos medio así, bastante obsesivo, por ejemplo, porque me decías que una letra la trabajabas mucho y todo, por ejemplo, para armar un show. ¿Te pones obse así que tiene que salir todo o son más de improvisar?
No sé si le pondría la palabra obsesivo porque quizás la palabra es muy fuerte, pero no, yo quiero que esté ordenado porque además un show tiene una dinámica que para mí es como un relato, es como un viaje sensorial, la gente se siente y escucha y viaja con las canciones, con el audio, con las letras y eso, ¿no? Me interesa.
Y aparte yo creo que hay un respeto también, ¿no? Por el escenario y por lo que uno propone, que hay gente que no respeta el escenario, hace cualquier cosa. Pero digo, tiene que haber un respeto, sí, que es un lugar sagrado, ¿no? Para totalmente. Mí el escenario es un lugar sagrado.
Además, viste, María, que para los artistas el escenario es una segunda vida. Sí. Porque nosotros, ese tiempo que pasamos, podemos juntarlo con otros tiempos de conciertos, y es como una segunda vida, porque vos ahí mostrás cosas de tu interioridad que normalmente en el ámbito de lo doméstico no lo mostrás.
Sí.
Viste, te expresás de una manera, tu sensibilidad de una manera más profunda, y es un tiempo de vida que se vive ahí arriba del escenario,
sí,
¿no?
Y aparte con mucho respeto, porque va, paga una entrada y va realmente a escuchar música.
Muy bien.
¿No? Es una cosa que te quería preguntar, porque vi que tenés un tema con Fernando Cabrera.
Es un tema mío, pero que yo lo invité a Fernando.
Ah, lo invitaste.
Lo invité, que se llama Insomnio en Uruguay.
Porque yo te vi a vos, nos encontramos en el Astros una vez que estaba Fernando Cabrera y yo fui con un amigo y vos estabas atrás.
Ah, tenés razón, sí. Yo ya había grabado cuando él...
Ah, ya lo habías grabado.
Ya lo habíamos grabado. Porque hace muchos años él me dijo, bueno, que era refana de Aquelarre y de Almendra, cosa que mucha gente no lo sabe, y le dije, cuando grabe mi disco te voy a invitar. Me dice, no me digas, que es un sueño para mí, bueno.
¿Y cómo fue la experiencia?
Fue preciosa. Sí. Yo fui a Montevideo, yo había grabado todo el tema. Fui a Montevideo y me encontré con él, se lo hice escuchar, y después él, bueno, me dio su devolución, y después cada uno lo grabó en un estudio. Él lo grabó en Montevideo y yo lo grabé en Buenos Aires, y después yo lo edité, pero lo edité, viste que normalmente cuando uno invita a un artista, uno canta una estrofa, el otro canta otra estrofa, qué sé yo. Y yo lo que hice fue que nos alternáramos cantando versos, pedazos de frases y versos, para que sonara como que estábamos en vivo en el mismo lugar, y creo que lo logré.
Está buenísimo, claro.
Y además me encanta, primero porque es un artista que yo admiro, es un letrista tremendo, y es un muchacho muy expresivo, y su manera, su color de voz es absolutamente diferente al mío. Y a él le encantó participar, y me elogió mucho la canción, que tiene como una especie de aire de milonga uruguaya, aunque no llega a ser, digamos, ortodoxamente eso, pero tiene como un aire medio citarrosa, medio así, y a él le gustó muchísimo. Y es una canción donde yo de algún modo homenajeo a mi viejo, aunque no es una historia que se trate de mi papá, pero mi viejo vivió sus últimos 20 años en Uruguay.
¿Ah, sí?
Sí, mi abuela era uruguaya, y bueno, nosotros lo íbamos a visitar mucho allá, y de hecho sus cenizas están en el mar.
Ah, están en mi papá también
en Maldonado, ahí en Punta del Este, ahí muy cerquita. Y en lo que es la punta, nosotros tiramos sus cenizas al mar ahí. Y bueno, es una cosa donde yo recuerdo a él, a pesar de que es una canción que de amor, que habla de un alejamiento, ¿no?
Sí. Escúchame, y el éxito de Aquelarre en España, ¿cómo fue ese momento? Porque anduvieron por allá, ¿no?
Y los tres últimos años de la carrera de Aquelarre fueron viviendo en España.
Por eso.
Estuvimos viviendo desde el 75 hasta el 78. El 75 nosotros resolvimos viajar por dos motivos. Primero, porque se estaba poniendo muy jodida el tema de la violencia acá.
Sí, tremendo.
De hecho, cuando yo hice el tema violencia en el parque, lo escribí en el 72, yo ya percibía que cada vez se ponía bravo. No le dimos oportunidad a que nadie nos hiciera daño, porque Aquelarre era un grupo que tenía una impronta bastante social o política. Y la otra era que habíamos hecho muchas giras por todo el país, habíamos grabado 4 discos y nos sentíamos con capacidad como para poder hacer esa aventura, y de hecho funcionó.
Y como grupo, porque es difícil moverse en grupo,
justamente,
¿no?
Porque teníamos mucha cohesión interna, por supuesto, problemas internos como cualquiera, pero no era un grupo que iba a llegar a los 2 meses, iban a pelear y disolver, ¿viste? No. Y eso fue lo que sucedió. Laburamos mucho, mucho en España.
Sí, por eso
justo,
yo sabía eso.
Justo un poco antes de que explotara el rock en español, en España. Había, por supuesto, cuando llegamos, los grupos, la mayoría cantaban en inglés, cosa que nos sorprendió mucho. Pero la explosión del rock así como negocio grosso fue un poco posterior a que nosotros nos volviéramos. Y le tocó a Morris.
Claro.
Porque Morris estaba con nosotros allá, que él fue en el 76, junto con otros, con Roque Narvaja, qué sé yo, el Chango Farias Gómez, muchos que se exiliaron. Y de hecho Morris grabó los demos de su disco, de su primer disco español, los grabó en nuestro departamento.
Ah, mirá.
Sí. Que teníamos un departamento en Móstoles, enorme, gigante, que no sé, porque allá, ahora no sé cómo será, pero en esa época lo que llaman los pisos, ellos le llaman los pisos.
Sí, el piso.
Eran enormes. Era un lugar que teníamos. 4 habitaciones, un living gigante, 3 baños, la cocina era enorme.
Pero ellos le decían piso a cualquier departamento.
Sí. Y en el living, que era gigantesco, donde teníamos guardado muchos de los instrumentos, ahí
grabaron.
Ahí le grabamos, sobre todo Héctor Stark le grabó el demo a
qué divino.
Amores.
Escúchame, ¿y el programa cómo hice? Era creación tuya.
Sí.
¿Y cómo surge eso? Porque es un programa que les pido que lo vean. Porque
lo están pasando de nuevo por Canal Encuentro.
Sí, vi que lo estaban
pasando. Y algún día lo continuaré haciendo. porque me encanta hacerlo. Es la historia de las canciones más emblemáticas de la música argentina. Cada capítulo habla de cada una de esas canciones, cuenta el momento de su creación, en qué contexto político, qué contexto histórico, quiénes estuvieron cerca de eso. Por supuesto, hay una versión grabada completa con la letra y todo eso. ¿Y sabe de dónde surge, María? De cuando nosotros volvimos a tocar con Almendra 10 años después. Sí. Mucha de esa gente que venía a vernos, algunos ya tenían sus hijitos,
claro,
igual que nosotros.
Claro.
Y algunos nos se acercaban a nosotros diciéndonos, con este tema yo acunaba a mi hija, con este tema yo conocí a mi mujer, etcétera. Y ahí yo empecé a sentir que, claro, las canciones eran como postales emocionales, ¿viste?
Ya, se lleva inmediatamente,
claro,
a ese
momento. Que nuestra música había acompañado, sí, la vida de la gente.
Sí.
Y entonces de ahí surgió, después, bueno, pues, por supuesto lo hice muchísimos años después, pero surgió la conciencia de que la música, bueno, vos lo tenés al tema declarado en Sadaic, pero cuando es tomado por la gente como si fuera un bien de uso espiritual, como lo digo en la, sí, presentación del programa, te das cuenta que la gente la usó para vivir,
sí,
¿viste? Y eso tiene una importancia enorme, porque estás en la trama,
sí,
de la
y
cultura.
Y te fue fácil que la gente contara, porque a veces no quieren contar las historias. Todos tenemos por ahí canciones que no decimos en realidad cómo fue la historia. A veces yo tengo alguna canción que no digo, que me preguntan y que no digo.
No lo decís, claro.
Porque por ahí hay cosas ocultas o cosas que uno no quiere.
Bueno, no me pasó eso.
No te pasa.
Quizás alguno fabuló y yo no lo sé. pero fue una experiencia divina. Porque además yo inicialmente quería ser de rock argentino. Y después dije, no. Si todos nosotros nos hemos formado, qué sé yo, en los asados de la familia, escuchando zambas o escuchando un bolero,
claro,
escuchando tango y todo eso. Y entonces se me ocurrió hacerlo de
está buenísimo. Además hay unas historias divinas.
Divinas.
La historia de Grisel, por ejemplo, es increíble.
La historia de Grisel es preciosa.
Es increíble esa historia.
Y la historia de Malena, que te involucra a vos,
sí,
por tu,
sí,
familia.
Sí, por mi tío.
Tu tío.
La historia de Malena todavía hay. Cada vez que yo pongo algo, el otro día se armó en Facebook una cosa, y la gente sigue insistiendo con lo de Nerio Mari, y yo digo, es increíble cómo la gente se queda con algunas cosas. Y
que
decide,
la gente cree que Malena era Nelly Omar.
Sí, pero lo sigue diciendo.
No era Nelly
Omar. No, y aunque yo cuento la historia que yo la sé por mi tío, que compuso la música, más directo no puede ser. Siguen insistiendo con que es para Nelly Omar. Y bueno, y es como, viste que ahí no podés meterte porque se arman unas cosas que no te lo perdonan. Ahí me dicen, pero que ¿quién soy yo para decir que
son
mi tío
mitos
me
populares,
mintió?
Claro. Bueno, a mí a veces, por ejemplo, que alguno me critica, qué sé yo, pongo algo y me critica, sale a decirme algo, me dice, no, porque Luis pensaría tal cosa.
Ah, sí, sí, ¿cómo sabe? A mí me dicen de mi papá. Si tu papá viviera, le digo, no, perdoname, yo sé cómo pensaba mi papá.
A mí me dicen, si Luis viviera, te diría tal cosa. Qué genial, pero bueno, digamos, la gente se apropia de eso y es así.
Pero está muy bueno el programa porque ellos siempre, atrás de una canción hay una historia.
Sí, por supuesto.
Siempre, 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 aunque no salen de la nada las canciones. Entonces estas historias de, sobre todo, porque tocaste justo los temas más populares de la historia de nuestra música.
Y el listado es mucho más grande, ¿eh?
Sí, sí,
es mucho más grande.
Bueno, tenés ahí para, pero me encantó porque cada una tiene una historia, por eso yo te decía que hay veces que hay cosas que uno no dice. Va, a mí me ha pasado. Sí, me ha pasado y me ha pasado, bueno, no, y me voy a meter en un lío. Prefiero dejarlo ahí. Pero es divino el programa y me encanta que pienses en volver a hacerlo.
Sí, porque sí. Lo que pasa es que quiero rodar con el disco en varios lugares del país.
¿Qué planes tenés? Entonces, Neuquén, ¿vos sabés ya dónde vas a Neuquén?
Sí, sí, en un lugar que se llama Tampoco me acuerdo. Me va a matar el productor.
El productor te va a matar, hoy sí, lo va a matar.
En Neuquén, ay.
¿Es un teatro?
Sí, creo que es un
porque
teatro.
Porque yo toqué en Neuquén, hay un teatro muy grande, muy lindo, debe ser ese.
Puede ser, no recuerdo ahora, lamento, espero que el productor no esté escuchándome porque me va a matar.
Bueno, pero de todos modos Neuquén y además vas con la banda, todo
sí,
completo.
Sí, voy con la banda. En algunos lugares voy con Pitu Marquesano, el tecladista.
Ah, ¿querés decir los nombres también?
Bueno, la banda está formada por Pitu Marquesano, Pitu Leandro Marquesano, gran tecladista, con él mezclamos el disco, claro. ¿Sabes? Y después lo masterizó Mario Breuer. Gaby Améndola en la guitarra, o en las guitarras, mejor dicho, porque sí. Toca muy bien la guitarra acústica española y toca muy bien la guitarra de rock, digamos. Luis Ocampo, que también es baterista y percusionista. Y Dani Ferrón, que también toca en la banda de David Lebón.
Ah, mira.
Dani, que es otro musicazo, gran cantante también. Vos sabés que a mí me encanta porque todos los que tocan conmigo cantan. Entonces yo aprovecho y hacen
voces,
cosas en voces, sí, a mí me encanta eso.
Que bueno, aparte vos siempre estuviste armando grupos, ¿no? O sea, es algo que sí. Te atrae.
Bueno, con ellos, a pesar de que el líder soy yo, por los años que tengo y el nombre y todo eso. Funcionamos como un grupo. Sí, yo quiero eso porque además, como te dije, son músicos muy talentosos, muy hábiles en el sentido que no pertenecen a un solo lenguaje.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Y entonces yo escucho y pido que ellos colaboren y participen y muchas de las cosas que ellos proponen yo las activo dentro de las canciones.
La dirección de Bebop, pues no puedo creer que yo no la sepa tampoco, pero bueno, no la encuentro, estaba buscando pero no la encuentro. Espera. Pero bueno,
¿qué la busco en el celular?
No, tienen que ver la presentación mañana a las 22 horas, ¿eh? Sí. ¿Estás seguro? ¿Por qué en el afiche dice 21?
No, 21 dice no.
21 dice, sí. 21 horas dice el afiche. Sí. Bueno.
Espera, acá lo tengo.
Acá lo tiene.
Espera un segundo.
Emilio del Guercio presenta Un día antes del futuro. Ese nombre me encanta. ¿Qué será el futuro, no?
Un día antes del futuro es el momento de tu presente, que es el momento de la creatividad.
Está bien.
¿Viste? Espera. Ay, Dios.
Bueno. Es así, cuando uno quiere, es así esto, cuando uno quiere encontrar. Pero de todos modos, yo te voy a ir despidiendo porque sé que te vas a ensayar ahora.
Me voy a ensayar ahora.
Bueno, sí. Yo te voy a despedir, te agradezco un montón, pero quiero que escuchemos el tema que hiciste con Insomnio
en Uruguay, que tengo de invitado a Fernando Cabrera,
porque tanto hablamos de él.
Uriarte 1658.
Y es a las 21, ¿eh?
Café.
No. Para mí es a las 21, pero averigüen Bebop, Emilio del Guercio y su banda presentando los temas del nuevo disco y además los clásicos de Almendra y Aquelarre, no se lo pueden perder. Bueno, vamos, muchas gracias por venir y vamos escuchando el disco y yo vuelvo que les quiero hacer un par de recomendaciones de teatro.
Yo sé que el viento que me toca sin la cara ha pasado entre tus piernas esta misma madrugada. Serán mensajes de tu cuerpo que no pude descifrar. Como las alas del amor se van al viento de la sal, como volando te fuiste yendo de mi vida. No sé si el viento que hoy golpea en esta playa ha llegado hasta tus labios esta misma madrugada. Será el mensaje en la botella
que la mar ya se llevó, como el agüita entre la lengua de tu beso en Uruguay,
como saliva te fuiste yendo de mi boca.
Y es imposible, sé, que vuelva ese tiempo atrás. Para el futuro dicen que viene felicidad,
pero esta noche ya no puedo soñar. Es que este
bueno,
insomnio es
les quería contar qué linda entrevista. Les quería contar que el miércoles, el martes que viene, van a estar acá Roberto Antía y Pablo Novak, y les recomiendo que el 14 van a estar en Roxy Bar, que queda en Álvarez Thomas y Federico Lacroce. A las 21 horas van a estar haciendo un show que se llama Una que sepamos todos, y que es divertidísimo, y los vamos a tener acá el martes que viene. Eso por un lado, y después vayan a ver Muerde, que son nada más que 4 funciones de Luciano Cáceres, que ganó el ACE a mejor intérprete en unipersonal en el Metropolitan, los jueves a las 20:30. Quedan 3 nada más, 3 jueves, así que. Y yo quería despedirme con un pedacito, ya que estábamos escuchando a Fernando Cabrera. ¿Se me escucha ahí? Con el micrófono, sí. Un pedacito de un tema divino de Fernando Cabrera que me encanta, nada, como despedida, que dice así:
te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue conmigo. Te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Hasta el martes a las 17 horas.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.